Hola, yo soy Marianela Manrique.
Yo, Juancho Paz.
Soy psicóloga clínica.
Me dedico a ser actor y director. Nuestro podcast...
Curso para perder peso mental.
Este es un podcast que hemos creado para todas esas personas que tienen un sobrepeso emocional.
¿De qué se trata esto? Si eres nuevo en nuestro curso, pues bienvenido. Y te voy a explicar un poco. Muchas veces nosotros a lo largo de nuestra vida nos vamos alimentando de pensamientos, emociones, estados mentales que nos generan un malestar emocional que no sabemos a veces cómo sobrellevar. Este curso está dedicado para ti, para que puedas tomar apunte de nuestra receta y también trabajar el tema que nosotros vamos a poner en nuestro podcast.
Muchas veces decimos que trabajamos más el cuerpo que la mente y creo que debemos ser muy conscientes que esto es un complemento, que es muy importante trabajar el cuerpo. Pero para nosotros es más importante trabajar la mente y después el cuerpo.
Así que, empecemos. Bienvenidos. Somos Growing Psicólogos. Módulo 7. La impulsividad.
Andrea, esta es la octava llamada que te estoy haciendo y no responde. Solo por eso voy a dejar este mensaje de audio. Te pedí un favor. Un solo favor, que me acompañaras a esta reunión que era importantísimo para mí. Sí, porque necesito que nos vean en pareja. Es muy importante para mi ascenso en esto. Pero ya sé que no puedo contar contigo. No sé qué te ocurre. No sé en qué sintonía estás. Pero ya no estás en esta relación. Estás perdida. No estás. Andrea, eres una inmadura. ¿Quién sabe por qué apagaste ese teléfono? Seguro hay muchas cosas más importantes para ti que esto, ¿no? Esta relación ya no te importa. Eres increíble, Andrea. Solo piensas en ti, eres una egoísta.
Uf. Ay, buenas noches. Buenas noches para todos. Ay, me disculpo por la tardanza. Es que vengo desde el otro lado de la ciudad. Ustedes saben cómo es manejar con este tráfico y cruzar la ciudad. Es terrible. Se me descargó el celular. Y pues estaba todo insoportable, así que lo siento, pero aquí estoy. ¿Cómo han estado? Buenas noches.
Hola, amor. Gracias por llegar. Gracias por estar aquí, de verdad necesitaba que estuvieras al lado mío, es muy importante para mí.
Lo sé, y dejé mi reunión por venir a acompañarte. Quizás alguien tiene un cargador que me preste, qué pena con ustedes.
Andrea, ¿te puedo pedir un favor? Es posible que, no sé, que hagas caso omiso al mensaje de voz que te dejé hace un momento. ¿Lo podrías borrar, porfa?
¿Qué pasó ahora? Dime. No sé, dímelo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Me volviste a decir inmadura? ¿Individualista? ¿Egoísta, tal vez?
De verdad, solo fue un momento de rabia, André. Fue un impulso.
Ya son demasiados, Luis. Si no aprendes a controlar tus impulsos, no sé dónde va a llegar esta relación. Quizá ya no haya relación, ¿no crees?
Hola, una vez más para todos. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde nos estén escuchando. Siempre agradecidos por toda la audiencia y todos los que cada vez se unen más a la comunidad de Growing. Como acabamos de escuchar, hoy vamos a tratar el tema de la impulsividad, esto que a veces nos hace decir unas cosas. Imagino que a muchos les ha pasado que dicen una frase, una palabra, algo de lo cual después se pueden arrepentir mucho, y eso también lo podemos controlar poco a poco, con mucha paciencia, siendo conscientes de lo que hacemos y de lo que decimos. Pero para profundizar más acerca de este sketch que acabamos de escuchar, como siempre tenemos a nuestra profesional, la psicóloga Marianela Manrique. Bueno, acabamos de escuchar este caso de sobrepeso emocional. Y en este caso, una sobredosis altísima de impulsividad. ¿Cómo podríamos empezar a trabajar este sobrepeso, doctora?
Hola a todos, me alegra una vez más poder estar acá con ustedes. De verdad muy agradecida porque nuestra audiencia va creciendo de a poco. Y pues bueno, este tema me encanta, como todos los temas que hemos trabajado. Hoy con la impulsividad pues vamos a aprender un poco más por qué se da, cuáles son esas características de personalidad para que se dé esta impulsividad. Y pues bueno, pues hay que primero irnos a saber exactamente que cuando hablamos nosotros de impulsividad nos referimos a la tendencia a reaccionar de forma precipitada o no meditada, es decir, como que no pienso antes de, ante una situación externa sin pensar sobre las consecuencias a largo plazo. Cuando nosotros hablamos de impulsividad, eso quiere decir que yo no estoy pensando exactamente qué es lo que me puede ocurrir después de lo que yo estoy diciendo, haciendo o actuando. Es la puesta en marcha como esas acciones que son pues impulsadas por la emoción que sentimos en ese momento, lo que ocasiona una baja percepción de control de dichos impulsos, y en muchas ocasiones sentimos a veces culpa o arrepentimiento por esos mismos impulsos. Que digamos a este joven le está pasando, a esta pareja, él se arrepintió de ese mensaje que le había dejado, entonces es como esa culpa de creo que me pasé. Esa es como la sensación que se tiene cuando uno es impulsivo. Las personas impulsivas actúan antes de pensar, son poco reflexivas y toman decisiones precipitadas sin realizar una valoración como de costo-beneficio. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta para nosotros poder empezar a hacer un cambio en esa estructura emocional o eso que nos está generando el sobrepeso emocional. Suelen tener muchas veces dificultades en sus relaciones interpersonales, obviamente debido a sus reacciones emocionales que son así inmediatas, explosivas, que uno no las espera. Y obviamente me refiero con interpersonales, con esas relaciones interpersonales, pues a nivel social, laboral, familiar y de pareja. En todas las relaciones humanas, si hay impulsividad, pues esto genera siempre un conflicto y va a generar un malestar en el otro. Y en uno mismo, pues porque también sentir culpa o arrepentimiento, pues no es chévere. Y pues bueno, en la adolescencia, hay que entenderlo también por las etapas evolutivas, y en la adolescencia la impulsividad se da muchísimo. Pero es por la búsqueda de sensaciones novedosas y hacen parte como de ese proceso normal de la adolescencia porque está la omnipotencia, entonces se sienten capaces de hacer absolutamente todo, responden inmediatamente a cada una de las situaciones. A diferencia de la edad adulta, digamos el adolescente no tiende pues a valorar las consecuencias de sus acciones y ni suele tampoco planificar a largo plazo. Entonces por lo que hace pues o hace que principalmente pues busques esa gratificación inmediata, por eso es que se meten en tantos problemas. Entonces, y se dejan llevar mucho también por esa parte social. Entonces, es decir, como no pienso en lo que me puede ocurrir a mí o lo que le puede ocurrir al otro, sino yo me voy a una fiesta, un ejemplo. Entonces, me invitaron a una fiesta y justo estamos en pandemia, pero fue una casa alquilada. Entonces, pues total, no pasa nada. Yo le digo a mi mamá que voy a estar entonces con mi novio, no pasa absolutamente nada, me voy allá. Y resulta que después en la fiesta hubo droga, hubo alcohol, llegó la policía, mis papás no supieron y yo solamente desde mi emoción, desde el placer, desde poder satisfacer como esa necesidad que yo tenía, fui impulsiva en mi decisión. Ese es un ejemplo, digamos.
Esto de la impulsividad tiene que ver con el entorno en el que uno crece, genéticamente, culturalmente. ¿Y por qué lo pregunto, Marianela? Porque sí me parece que a mí, sin conocer nada desde la investigación psicológica, pero sí desde los entornos sociales en los cuales he trabajado, y hay unos entornos, hablando de los adolescentes mismos, que tienden a ser más impulsivos que otros. Por ejemplo, cuando estuvimos en Alemania percibimos que los adolescentes en Alemania eran mucho más calmados, eran mucho más reflexivos. Y cuando trabajé acá en diferentes lugares, para no nombrar, sino en general, somos más impulsivos. Somos desde lo cultural, en algún podcast vimos el ejemplo conduciendo y también existe impulsividad con nuestros papás. Lo digo a título propio también, esto es un trabajo de todos los días, porque no cambias la impulsividad de un día para otro, ni de meses. Bueno, en mi caso me tocó un proceso bastante largo para empezar a ser más reflexivo, lo que tú decías, para llegar a ser más calmo, para no dejarme llevar de esa rabia que se puede dejar uno llevar por una posible injusticia, que uno a veces la puede ver así, o simplemente por querer pasar por encima del otro.
Por eso, mira que, Juan, con lo que tú me dices, por eso yo empecé hablando como de la impulsividad dentro de esta etapa evolutiva, porque en la adolescencia sí se da mucho por la parte social y la parte cultural. Pues o sea, la parte social no es lo mismo de cómo se unen o cómo se conforman las amistades o cómo yo veo la vida o cómo yo veo el disfrutar en otro país, porque es otra cultura, como lo vemos acá. Acá es siempre como el desborde. Entonces, el desbordarse hace que uno se meta en muchos, muchos problemas. pero hace parte de esa etapa evolutiva, más porque, digamos, Guillermo Carvajal, que es un psicoanalista, él hablaba mucho que en la adolescencia hay una etapa evolutiva en donde está el ataque y fuga, es decir, todo es, hagámosle, eso no importa. No pasa absolutamente nada, paso por encima de todas las normas sociales y hasta que no ocurren como varias cosas, como que no aprendo. Es más, se sigue ocurriendo dentro del, a medida que se va creciendo, se van controlando algunas cosas, pero casi siempre es como hasta que encuentran ese límite. Entonces los límites obviamente se tienen que encontrar más desde la casa. Es saber que como papás nosotros podemos construir unos límites, unas bases también para que se sepa hasta dónde es que se debe llegar con una decisión, con una acción, o pues bueno, con lo que hagan nuestros hijos, pero ya dependerá mucho de ellos y también del entorno en el que ellos estén para que esto se dé o para que se fomente. Entonces, pues obviamente es muy importante también que para toda esta parte de la impulsividad, pues digamos, entendamos que dentro de la adultez también hay muchas investigaciones que han demostrado que la falta de autocontrol o de impulsos, hay algunos factores biológicos que nos demuestran que dentro de los adultos también está. Son estructuras de personalidad que incluyen pues circuitos y áreas cerebrales específicas que podrían explicar, digamos, la impulsividad. En este caso, digamos, te puedo hablar del caso de una conducta violenta o antisocial. También son adultos impulsivos, pero pues ya estamos hablando de una patología y pues no hay que olvidar que dicha vulnerabilidad biológica para poder tener una visión holística o completa de la impulsividad. Entonces creo que hay muchos factores para esto y sí es muy importante que tengamos en cuenta que para nuestros hijos pues nosotros podemos ir creando o construyendo una estructura psíquica o emocional un poco más acorde a los límites que yo ponga en mi hogar. Si yo soy un padre un poco más permisivo, mis hijos van a ser mucho más impulsivos también, porque se desbordan fácilmente. Todo se les responde, sí, sí, esto también, eso, lo otro. O sea, se les da respuesta a todo, son inmediatistas. Y esto también genera que a medida que vayan creciendo tengan respuestas más impulsivas.
Una pregunta, con todo esto que estás diciendo, ¿crees que algunos padres le tengan miedo a controlar esa impulsividad de los niños por el entorno en que se van a manejar? ¿A qué me refiero? Que si educas a un niño con otra mentalidad, con ser calmo, quizás los papás tengan miedo de educarlo de esa manera porque van a pasar por encima de su hijo.
No, creería yo que o sea, las estructuras también pues, o dinámicas familiares dependen mucho también de las creencias de los padres y de cómo ellos construyan también estas bases conductuales, pongámoslo, de comportamiento en sus hijos. Entonces no es que vayan a pasar por encima de ellos, sino que si están muy claros los roles dentro de la casa, pues yo sé a quién debo también respetar, hasta dónde llega mi punto de vista, hasta dónde yo puedo también expresar esto, de qué manera, y pues esto se une también mucho con la asertividad. O sea, digamos, en el skate, él podría haber dicho, Luis hubiera podido haber dicho, no sé qué pasa, oye, por favor, contéstame, pues prefiero que me digas si vas a venir o no vas a venir, de verdad me molesta mucho, por favor, cuando puedas contesta, yo ya voy a entrar a la reunión. ¿Está molesto? Sí, pero ya no está actuando de manera impulsiva. El impulso en Luis fueron las groserías, las etiquetas que le puso a su novia y mejor dicho decir que ya ella no estaba en la sintonía de la relación cuando ni siquiera averiguó exactamente qué era lo que había pasado. Es poderse tomar esa pausa, es una pausa para decir ¿hasta dónde puedo yo? ¿De qué me sirve ahorita hablar de esto? ¿Qué estará pasando realmente? ¿Cómo respondo yo a esto? Y se une mucho con la asertividad también, con esa manera de poder responder, no es callarnos, no es tampoco pasar por encima del otro, es decir, voy a decir lo que siento en el momento que de pronto sea más adecuado y de la mejor manera.
Bueno, esto nos da pie, como siempre, para irnos a
nuestra fábula. Creo que este es un cuento hermosísimo.
El cuento de hoy, un cuento fantástico, pero que nos deja ver, como todos los cuentos, unas enseñanzas increíbles. Se llama Albertina Cruzamundos. Albertina era una niña maravillosa, pero imparable. Ni ella misma sabía cuándo poner límites. Un stop, parar. A todas partes iba corriendo de un lado a otro. Si algo se le ocurría, lo hacía en el momento. ¡Cuidado que voy!, gritaba siempre al cruzar el reino mágico a toda velocidad. Algún día a esta chica le va a pasar algo, decían las hadas del lago. O hará daño a alguien, respondían las hechiceras del bosque. Acertaron las hadas del lago y en una de sus locas carreras tropezó con un gigante y se rompió una pierna. El golpe fue tan fuerte y tuvo tan mala suerte que ya no pudo volver a correr tan rápido como siempre lo hacía. Albertina estuvo tan triste que sus padres, que eran unos magos de primer nivel, decidieron regalarle un veloz pony hecho de golosinas para que volviera a recorrer el reino. ¡Genial!, dijo Albertina. Ahora, además de ser rápida, comeré los dulces que quiera. ¡Arre arcoiris!, que fue el nombre que le colocó al pony. ¡Vamos! Ahora, con el pony quisiera cruzar el lago. ¡Crucemos el lago! Albertina, tan impulsiva e impaciente como era, arrancaba pequeñas golosinas de los lados del pony de arcoiris. Mientras ella montaba, siempre cogía un pedacito y otro pedacito. Al principio apenas se notaba, eran pequeños mordiscos que daba y no se notaban en arcoiris, el precioso pony que le habían regalado sus padres magos, pero después ya no eran pequeños mordiscos, eran los mordisqueados tan grandes por todas partes del pony. Ese pony va demasiado rápido, decía alguna vez alguno de los druidas. Está demasiado delgado, un día se va a romper, respondían las ninfas. Y acertaron las ninfas, porque mientras cabalgaba a toda velocidad, Albertina arrancó la oreja izquierda del pony de un solo mordisco. Este perdió el equilibrio y las pocas golosinas que le quedaban saltaron por los aires. Ya no quedaba nada del maravilloso e increíble pony arcoíris. Albertina acabó incluso peor que la vez anterior. Sus padres sintieron lástima y le regalaron un gran dragón de chocolate. Pero nuevamente Albertina no supo controlarse y sus ansias por correr y por comer dulces acabaron con ella gravemente accidentada y el dragón convertido en pepitas de chocolate de sobra para algún pequeño momento que quisiera comer. La niña volvió a sus lamentos. Ay, está muy triste, decía su madre. Yo creo que habrá que regalarle algo más. De acuerdo, dijo el padre, pero esta vez creo que le voy a regalar algo muy distinto. Sí, algo con lo que no se pueda romper la cabeza y que le ayude a comer más sano. Y Albertina recibió un maravilloso, estupendo, magnífico, grandioso caracol de espinacas, su comida más odiada. Lloró, gritó, pataleó, les protestó a sus padres y volvió a patalear. Pero no sirvió de nada. Su medio de transporte ahora, su mascota, su mejor amigo, el inseparable, su mano derecha, sería desde entonces un gran caracol de espinacas. Le tocó preparar bien sus viajes, organizar sus comidas y pensarlo mucho todo lo que iba a hacer antes de ponerse en marcha. Al principio se impacientaba por dedicar tanto tiempo a aquellas cosas, pero pronto descubrió que también disfrutaba preparando los mejores momentos y que eso le ayudaba a vivirlos a tope. Aprendió a apreciar la pausa de un caracol. Ya no le parecía un animal tonto y ya no tenía ganas de hacer cualquier cosa sin pensarla. Todo era mucho más bonito, pero con un poquito de calma. Y ahora, cuando cruza el reino mágico a lomos de su caracol, sí tiene tiempo para oír lo que dicen las hadas, las hechiceras, los druidas y las ninfas. Esta niña llegará muy lejos, decían. Todos decían, llegará despacio, pero lejos. Esta vez seguro aciertan todos.
Juan, como siempre, me encantan estos cuentos y estas fábulas. Y la verdad, con Albertina podemos nosotros aprender de muchas cosas. Y como mencionaba tal vez antes, que les decía que depende mucho de la estructura familiar que nosotros demos a nuestros hijos para saber exactamente cómo estamos manejando esa impulsividad. La impulsividad, ¿por qué lo ponemos también con Albertina? Porque se presenta mucho también en la primera infancia. Y nosotros decimos, ¡uy, qué niño tan inquieto! ¡Dios mío, hace todo, parece un terremoto! Y bueno, y toda esta impulsividad o hiperactividad también que se representa dentro de la hiperactividad. A veces se dice en consulta, cuando sacan diagnósticos de los chiquitos, dicen trastorno de déficit de atención con hiperactividad e impulsividad a veces también. Y la impulsividad la podemos nosotros manejar muy bien en casa con esas estructuras y reglas claras que se pongan en la casa, que nosotros pongamos también bajo control muchas de las estructuras de nuestro hogar, que no se sobrepasen de eso, que no seamos tan flexibles, porque muchas veces como papás fallamos en esto. Albertino es un gran ejemplo, y miren que los papás como que se dieron cuenta que necesitaban darle algo que definitivamente la hiciera pensar más allá y que no se rompiera la cabeza, decía el padre. Y pues bueno, así mismo también creería yo que pues la impulsividad, para que todos hagamos como un resumen de lo que acabamos de ver, se expresa en modelos de respuesta pues ante las dificultades que nosotros afrontamos en nuestra vida. Son modelos que construimos y que se pues perpetúan en nosotros y en nosotras. Y si nosotros de verdad no le ponemos remedio e iniciamos estrategias de cambio y de aprendizaje, pues eso también puede tener obviamente a futuro unas conductas impulsivas que, bueno, ya cuando esto se va o sobrepasa el límite, pues se ven reflejadas en muchas cosas, como en conductas agresivas o violentas, consumo de sustancias, conductas antisociales o delictivas, adicciones, compras, ¿sí? Compulsividad, por eso vienen también todos los trastornos de compulsividad, el comer emocionalmente, que es también de esa manera impulsiva y compulsiva, y bueno, y son exponentes de un funcionamiento también impulsivo, todo lo que acabo de nombrar. Entonces, por eso hay que ponerle mucha atención y es un tema que sí teníamos que trabajar para que lo pongamos en práctica cuanto antes en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestras parejas, porque esto acuérdese que se los dije en un principio, que es basado en todas las relaciones humanas que nosotros tenemos. Y bueno, yo siempre, digamos, le digo a quienes me consultan que se cuiden pues sobre estas reacciones impulsivas frente a las emociones que son desagradables. ¿Dónde se dan? En la ansiedad, en el estrés, en la incertidumbre, cuando estoy aburrido, en la frustración, en el enfado. La baja tolerancia a estas emociones producen respuestas inmediatas con el objetivo de reducir pues el malestar a corto plazo y generan esta impulsividad. Entonces hay que tenerlo presente.
Imagino que cuando ya llega un límite, esto será medicado, me imagino, no sé, ahorita no lo aclaras, pero algo que a mí me ha ayudado, digamos, es hacer tai chi, hacer yoga, tener un tiempo para meditar, para pensar en mí mismo, en lo que hice, evaluarme. Eso sería como lo que yo he logrado hacer para controlar esos impulsos y poder decir siempre voy a pensar antes. No siempre lo logro, pero ha sido un camino para llegar hasta allá. Me imagino que si llega a un extremo, pues también habrá medidas extremas.
Claro, es que cuando ya estoy hablando de un trastorno de impulsividad o cuando ya esto es algo que tengo como mecanismo de respuesta constante en todos los contextos de mi vida, si medican, han medicado, yo no soy amiga mucho de las medicaciones, pero pues obviamente sí hay muchos casos en donde se va esto y pues ojalá no. ¿Cuál es la idea? O sea, tú acabas de hablar de unos recursos para poder encontrar esa calma. Esto no quiere decir que la respuesta está en que encuentres la calma y ya, no vas a ser impulsivo. No, más bien es de poder nosotros identificar, ¿sí? O sea, la clave está en aprender a identificar y regular esas emociones que me generan de pronto un impulso, una respuesta impulsiva, comprender, o sea, qué quieren decirme esas emociones y sobre todo aprender a aceptarlas. Entonces yo creo que con esto ya podemos dar paso a nuestra receta.
La obesidad mental. Mucha gente no se preocupa tanto por el problema como sí lo hace por la solución. Y la mayoría busca fórmulas milagrosas. Por eso, hemos decidido crear la Reduce Basket, que es una sección donde te vamos a dejar una receta para bajar esos kilitos mentales de más. La de hoy, como bien lo decía la doctora, estará enfocada en atacar la impulsividad, que suele aparecer en situaciones donde mis emociones me dominan. Pero lo vamos a lograr con nuestro postre tres leches de pausa, que va a servir para crear espacios en donde se puede compartir sin dificultad. Así que tomen papel y lápiz y apunten.
Muy bien, prepara como siempre tu licuadora mental, una batidora para esponjar los ingredientes y así tener un buen resultado emocional. Empecemos. Primero, una tacita de conciencia. ¿Para qué? Para identificar lo que sientes: enfado, rabia, ansiedad, frustración. Identificar la emoción que sentimos es el primer paso para poder interpretarla y regularla. Segundo, dos cucharadas de aceptación. Aceptación de tus emociones menos agradables. Son parte de nuestra esencia y de nuestra personalidad. Para dar un significado emocional a lo que nosotros estamos viviendo. Para eso hay que aceptarlas. Tercero, una porción de comunicación para cambiar tu discurso, para poder identificar las creencias y pensamientos irracionales acerca de lo que sentimos. Así puedes evitar ponerle a esta porción la cáscara de la queja constante. Pilas, que no vayas a ponerle esa cáscara porque si no se daña todo. Cuarto, deja refrigerar por 2 horas para tener el tiempo de análisis. Esto demora la acción impulsiva, así que necesitamos refrigerarlo. Y quinto, 5 trocitos de reflexión para poder ver los pros y los contras. ¿De qué? De tu reacción. Anota las consecuencias de cada cosa que haces y las posibles formas de actuar ante una misma situación. Y así podrás priorizar las que te hagan menos daño a ti y a los otros. Estos trocitos de reflexión sirven más cuando los endulzas con empatía y queda deliciosísimo nuestro postre. Así que, empecemos, prepara tu receta y acuérdate, ninguno de estos ingredientes te pueden hacer falta, porque si no, no te queda el postre de las 3 leches de pausa.
Posología. Esto te va a quedar un gran postre, así que tienes que tajarlo y cada rodaja o pedacito que tengas, lo tendrás que consumir. Esta situación difícil de afrontar o que genera impaciencia o desespero, pues al comer estos pequeños trozos o grandes trozos necesarios para poder tener la pausa requerida para cada situación y evitar el arrepentimiento y culpa posterior a un acto impulsivo. ¡A comer! Muchísimas gracias por estar una vez más en Curso para Perder Peso Mental. Esta es una idea original creada por Growing Psicólogos y Teatro Coco Rayado.
Nuestro fin siempre es ayudar a tu crecimiento personal y crear herramientas que te permitan afrontar estos pensamientos o situaciones conflictivas o emociones difíciles a veces de manejar y que generan este sobrepeso emocional.
Siempre lo haremos con un poco de humor, de pedagogía, pero no lo tomamos muy en serio.
Porque tu estabilidad emocional depende de tu manera de ver e interactuar con el mundo que te rodea, así que siempre lo hacemos con toda la conciencia del mundo.
Para seguir el método Growing, todo lo que estamos creando, todo lo que estamos haciendo, no olviden seguirnos en las redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, en YouTube, siempre con la unión de lo psicopedagógico, siempre con la unión del teatro. Nuestro fin es, en este mundo de tanta superficialidad, tener algo más concreto y empezar a trabajar algo tan importante como es nuestra emoción, nuestra mente, con todo esto que está ocurriendo, de tanta violencia también en nuestro país y alrededor del mundo, que esto nos ayude y que sea un camino para poder mitigar y poder resolver las cosas de una mejor manera, que no siempre la violencia sea el primer camino como quizás culturalmente nos lo han enseñado.
Entonces, recordemos nuestras páginas. Pueden encontrarnos en Instagram como @growing_psico, así también nos encuentran en Twitter, o si no, también más bien vayan y visiten nuestra página www.growingpsicologos.com. Vayan, miren todos los servicios que estamos prestando. Ahorita todavía seguimos con muchas cosas online y ya reabrimos 3 días para hacer consultas, psicoterapia presencial, martes, viernes y sábados. Los esperamos y gracias por estar una vez más en
Curso para Perder Peso Mental.